Gracias, Cordero fiel, Cordero de Dios, que diste tu sangre por todos nosotros. Ahora te pido, Señor, que tomes el control de este tema que vamos a tocar. Señor, el tema lo podemos poner los seres humanos, pero el mensaje lo das tú. El tema, Señor, lo podemos desarrollar cualquiera que haya leído un poco, pero el mensaje transformador de vidas, el mensaje que impacta corazones, el mensaje que levanta al pueblo, solo puede venir del Espíritu Santo. Señor, en tus manos queda esta noche. Y te pido, por favor, que impactes la vida de los oyentes, así como has impactado la mía, con este mensaje. Señor, dependo de ti, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a aprovechar para saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué y estamos ubicados en San Salvador. Quisiéramos pedirle que nos venga a visitar. Si usted nos está viendo a través de la internet, nos escucha a través de la radio, por favor, venga a vernos. Somos una iglesia amantes de Jesucristo. Aquí predicamos la palabra, adoramos al Señor y queremos invitarle para que usted nos venga a visitar. Estamos ubicados en la Colonia Campestre, Avenida Mas Ferrer Sur, número 163B de la ciudad de San Salvador. Por favor, venga a vernos, adore con nosotros al verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí para abrirle los brazos y recibirles con todo nuestro amor. Venga y visítenos. Queremos enviar nuestros saludos a todos los rincones de la tierra, en donde nos escuchan, allá en Australia, en la China, en Hungría, en Europa del Este, en la América del Norte y en la América del Sur. Somos Iglesia Cristiana Josué, a su servicio y al servicio del Señor. Bienvenidos a todos. Por favor, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Versículos del 19 al 23. Y tuve una lucha emocional para ver cómo bautizábamos a este mensaje. Porque yo decía, bueno, se puede llamar de esta manera, o se puede llamar de esta otra manera, o también se puede llamar de esta otra manera. Pero como había que ponerle un nombre, le pusimos los infiltrados de Dios. Y cuando empecé a leer la Escritura y a llegar a la presencia de Dios, por supuesto este mensaje nace a consecuencia de algunas experiencias que tuvimos a lo largo de este mes, de todo el mes de noviembre. Yo le decía, Señor, ¿y cuál es el texto que quieres usar para esto? Y llevó y puso mis ojos en esta porción de la Escritura, 1 Corintios 9, del 19 al 23, dice la Biblia: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Cuando pongo los ojos sobre esta porción de la Escritura, me doy cuenta que el apóstol Pablo usaba una estrategia, y era la estrategia de poderle llegar a la gente a compartir el Evangelio en sus propias palabras. Él se infiltraba. Él podía hacerse creer o hacerse parecer un judío con tal de llevarle la palabra a los judíos. Él podía hacerse parecer a alguien que estaba bajo la ley con tal de ir a evangelizar a las personas que estaban bajo la ley. Él podía hacerse pasar como alguien que no estaba bajo la ley, aunque él dice estaba bajo la ley de Cristo, con tal de poder tener el acceso a poder predicarle la palabra de Dios a alguien. Se hacía débil para los débiles, se hacía fuerte para los fuertes. Entonces, esto me hacía pensar y reflexionar. Y yo decía, bueno, el apóstol Pablo jugaba diferentes papeles. Él tenía que ser un buen actor, de manera que podía entregar el Evangelio del Señor a cualquier persona. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado a lo largo de la vida con personas que han marcado una etapa de nosotros. Por ejemplo, usted se encontró un amigo, una amiga, que le compartió la palabra de Dios en el momento ideal. Se lo compartió en sus propias palabras. Los jóvenes, por ejemplo. A los jóvenes es difícil llegarles con el evangelio. No son fáciles. La primera vez que me invitaron a predicarle al ministerio de jóvenes acá en la iglesia, me temblaban las piernitas, hermanos. Y entonces vine así, de saco y corbata. Y cuando el hermano Jorge me vio entrar, me dijo, ¡no, quítate esa corbata, hermano! ¡No, no, no, quítate el saco, remangate las mangas! Así no vas a predicarle a los jóvenes, me dice. No vas a hacer clic con ellos, me dijo. No puedes venir así de formal a hablarle a los jóvenes. Tienes que identificarte con ellos, tienes que hacer como un joven. Yo digo, mira, pastor, yo soy muy cuadrado, me gusta andar los zapatos limpios, bien peinado, bien oloroso. Yo no puedo andar roto, no puedo andar un pantalón roto, le digo. No puedo andar los ruedos así deshechos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer clic con ellos? No, pero tenés que identificarte, tenés que ser como Pablo. Y entonces, cuando yo leí esta porción de la Escritura, me ponía a pensar muchas veces en los actores de las películas. Y entonces yo decía, bueno, hay algunos actores en las películas que tienen que hacer unos papeles bien trascendentales. Pero hay otros actores en las películas que no dicen ni una palabra. ¿Ha visto usted esos actores? Le llaman los extras por ahí. Y usted ve algunas escenas de películas famosas en donde están los protagonistas peleando, pero hay alguien que anda caminando atrás de ellos y no dicen ni una palabra. Y pasaron por ahí y tal vez pasan desapercibidos. Pero sin esos personajes la película fuera aburrida. No pasaría nada, solo estuvieran los dos protagonistas y pasaría como, o sea, se vería irreal, como que estuviera una ciudad vacía. Entonces empecé a investigar acerca de los extras, de los actores. Vea por dónde lo estoy llevando, yo creo que usted me sigue el paso. Porque Pablo se hacía un extra. Pablo no figuraba, cuando él llegaba y se hacía pasar por un judío, no quería figurar, sencillamente quería pasar desapercibido, como un judío. Y de repente llegar y sentarse a la par de otro judío y empezar a compartirle la palabra de Dios. Sin que nadie se diera cuenta. De repente se pasaba por un erudito en la ley, calladito, llegaba y se sentaba. Era como un extra en esa película en donde la única meta era ganarlos para Cristo. Pues así nos damos cuenta que los extras en las películas a veces hacen ese tipo de roles, son imprescindibles. Hice una pequeña investigación acerca de eso, y en el país de España los tienen organizados a los extras. En las películas que hacen en el cine en España, los tienen ya categorizados. Hasta tienen un sueldo de acuerdo al rol que han hecho como extras siempre dentro de una película. Entonces, encuentro algo que dice, por ejemplo, una frase que subrayé: ninguna película o serie sería posible o imaginable sin los extras. Por ejemplo, en una escena en que se requiera de público, un peatón en una calle con mucho tráfico, películas bélicas a donde se necesita un ejército, películas épicas siempre han solido requerir muchos extras. Aquí están categorizados, como les decía. Por ejemplo, en España se le llaman los actores de figuración. Y entonces está el actor de figuración fija, dicen ellos. Y el de figuración fija es aquel que aparece allá al final y que ni siquiera se le ve el rostro, sino que está llenando un espacio nada más. Pero está ahí. Si no estuviera ahí, se dieran cuenta que no hay nadie, pero debe estar ahí, aunque casi el rostro no se le mira. Está el de figuración normal. Perdón, el de figuración normal es este. Está el de figuración fija. El de figuración fija es aquellos figurantes que por exigencia del guión o por las características de la producción aparecen regularmente en algunas escenas, aunque no tengan voz ni tengan ningún diálogo. Es decir, como que el actor iba regularmente a una tienda a comprar pan, y entonces tenía que haber un panadero allá al fondo. Y entonces iba regularmente a la panadería a comprar pan y ese panadero siempre aparecía ahí. Es un extra, no habla, no dice nada, no interactúa con el actor principal, pero está ahí y ya se ve su cara. Ese tiene un sueldo más alto. Después está el de la figuración especial. Es aquel extra que aunque no tenga texto, tiene planos principales. Hay un acting, hay una actuación especial o interacción con los actores, aunque no diga nada. Por ejemplo, el panadero estaba allá atrás haciendo el pan y se veía, pero había otra persona que era el que le cobraba el pan al actor principal y había una interacción con él. Ese era otro extra. Y ese ya gana más porque ya interactúa con el actor principal. Y después viene el otro que es de figuración con frase. Es el extra que ya tiene una frase. Gracias. Ya por eso le pagan más. Que le vaya bien, le dijo al actor principal. Ese que le vaya bien ya lo pone en otro nivel. Pero todas estas personas han empezado sus carreras probablemente como un extra y han llegado a tener éxito. Por ejemplo, algunos actores famosos que empezaron como extra fueron John Wayne, por ejemplo, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, ¿quién más? Rodolfo Valentino, Gilles Gerard. Todos ellos empezaron como extras, haciendo nada en las películas. Estaban ahí al fondo y empezaron a escalar. Entonces, ahora quiero que ustedes pongan atención en los extras de la Biblia. Vamos a ir y a empezar a ver algunas escenas bíblicas y vamos a descubrir al extra que tuvo un rol importante en las cosas de la Biblia. Y después vamos a hacer una comparación. Vea cómo le estoy adelantando ya todo donde vamos a caminar a través de este mensaje. Porque yo quiero que usted entre conmigo y se ponga la camiseta de este mensaje para que cuando salgamos de aquí seamos extras a la disposición del Señor. Cuando usted sea un extra a la disposición del Señor, va a lograr cosas maravillosas. Entonces vamos a empezar un poquito hablando acerca de los extras de la Biblia y después vamos a hablar un poquito acerca de los extras en la vida real. Pero yo quiero que usted comparta conmigo este video que vamos a ver a continuación. Este video, en lo que viene, lo pone mi hermano, es de un actor de Hollywood que se convirtió a Cristo a través de un extra. Él habla en inglés, pero está subtitulado en español, espero que lo entienda.
The satisfaction. My life before Christ was focused on making money. My life before Christ was a totally day in and day out existence that was unbeknownst to me at the time, an existence of self-absorbance. And, you know, just doing what you normally do when you're trying to maintain a career in the movie business. Loving Jesus is what's most important to me. I know that sounds hokey, but it's the truth. My life is God's life in me for Him to do with what He wants. My wife and I were living in Tucson, Arizona about 16 years ago almost, and through the family we hired this cleaning woman. She's working with us for about 2 weeks, and my wife kind of notices her singing that she does every day in her work. Eventually, after a few more days of this, went to Augusta and said, you know, I noticed your singing, and I was just curious, you know, why is every song about Jesus? Perhaps there's another tune in your repertoire, so to speak. And Augusta had a very interesting reaction to the question. She literally burst out laughing in my wife's face. I just had to do that. And Augusta said, you know, again, understand that the reason that I'm laughing is you think the only reason that I'm here is to clean your house. So my wife, she says, honey, I'd like to share with you something that Augusta just told me. And I said, what's that, dear? And she said, well, she just explained to me that the real reason she's here is because in the future, you and I are going to become born-again Christians, and at some point after that, we're going to have our own ministry. And I said, really? At that point in my career, I was making more money than I could ever wildly imagine, and just to hear that idea vocalized at that point in time was utterly ridiculous. But that's the beginning of the journey for me. When I got to a place of willingness to just simply say to myself, okay, I'm willing to believe that Jesus Christ is the Savior of the world. And I'm now going to ask God to show me what that means. And I'm going to read the Bible and apply it to my life to the best of my ability to have that understanding. That's when this whole experience became very, very real for me. I'm Stephen Baldwin. I am second.
Gloria a Dios por Augusta. Augusta era una extra que fue contratada para llegar a una casa a limpiar. No sabemos de dónde es Augusta, no tenemos mucha información acerca de ella, no tenemos un rostro. Sin embargo, hizo el trabajo que tenía que hacer. Y a un hombre famoso como este, como él dice, en el mejor momento de su carrera, tuvo el valor de reírsele en su cara y decirle: ¿vos crees que estoy aquí para limpiarte la casa? No. Estoy aquí para llevarte a los pies de Jesucristo. Hizo el trabajo y Augusta se fue, quizás, no sabemos si está con ellos o no, ya está en esa casa. Pero este hombre hoy es parte de un ministerio. Y con la fama, el dinero y lo que sea, la palabra de Dios a través de esta familia ha podido llegar a muchos rincones de la tierra. A esos extras son a los que me refiero. A esos extras sin nombre, a esos extras sin rostro, que pudieron haber cambiado el destino de su vida y la mía. Y quisiera que nosotros nos ubicáramos en nuestro presente para poder saber si Dios quiere que yo también sea un extra en su película. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver algunos de los extras sin nombre que podemos encontrar ahí. Vaya conmigo, por favor, a segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 2 al 5. En esta porción de la Escritura había un militar famoso sirio llamado Naamán. Usted conoce la historia. Y si no, se la cuento con mucho gusto. Naamán el sirio era un hombre guerrero, muy conocido, de alto rango. Pero de repente le apareció lepra. Y la lepra era en esa época el cáncer de hoy. Era la enfermedad más temida, la enfermedad más grave, y no tenía una cura. Y tenía que ser, la persona una vez estaba contagiada de lepra, era sacada de la ciudad y metida a ciudades de refugio que estaban fuera de las ciudades principales, a donde solo vivían leprosos y tenían que vivir entre ellos. Por lo tanto, tener lepra era algo terrible, y sobre todo para un hombre de alto rango como Naamán el sirio. Y él empezaba una manchita de lepra. Pero entonces hubo una incursión de su ejército a Israel, y cuando incursionaron y conquistaron esa parte de Israel, se llevaron, por supuesto, cautivos a algunos de los ciudadanos israelitas. Y entre esos que se llevaron cautivos, ciudadanos israelitas, varios, sin nombre, sin rostro, la esposa de Naamán el sirio escogió a una mujer israelita como sirviente. Y esa mujer israelita empezó a trabajar en la casa de Naamán el sirio y de su esposa. Y empezó, supongo, a hacer la limpieza, a mantener la ropa planchada, a tener la ropa lista de la señora, a hacer algunos platillos israelitas para el dueño de la casa, etcétera, etcétera. Y empezó a hacer varias cosas. Un día, esta mujer se enteró que su patrón estaba enfermo de lepra. Y entonces vio la preocupación que había en la casa. Hubo una crisis en ese momento en el hogar de Naamán. Así como cuando en el hogar de alguno de nosotros llega el cáncer. Hay una crisis, todo el mundo anda inestable, todo el mundo no haya qué hacer. Y empiezan a consultar aquí, a consultar un médico, y salen del país y consultan allá y consultan por todas partes. Esa crisis estaba llevándose a cabo en el hogar de Naamán en ese momento. Hasta que la extra abrió la boca. Por eso, segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 2 a 5, refleja esa única escena en donde esta mujer sale a la luz. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Esa es la única escena en la que usted va a oír acerca de la muchacha israelita. Eso fue todo. Salió la extra, dijo dos líneas y se retiró de la escena. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Veamos un poco más adelante en el versículo del 10 al 14. Entonces Eliseo, que era ese profeta del que hablaba la muchacha, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él, y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Versículo 11, estoy hablando. ¿Qué era lo que quería Naamán en ese momento? Él quería que se le recibiera como a un dignatario. Pero Eliseo ni siquiera se levantó de su lugar. Le dijeron, allá, por allá abajo, porque Eliseo estaba en una montaña, por allá abajo, allá viene Naamán, que es un principal de los sirios, y viene a buscar sanidad de la lepra. Y él lo vio desde arriba, y ni siquiera lo recibió en su oficina, ni siquiera le dijo, pase adelante. Sino que le mandó a decir allá, bueno, ahí ténganlo, allá abajo está bien. Solo manden a decirle que se bañe siete veces en el Jordán y se le quita. Y eso es todo. Entonces Naamán se sintió ofendido. Y dijo, ¿cómo es posible que ni siquiera se haya venido aquí a parar delante de mí? ¿Cómo es posible que ni siquiera me recibió en su oficina, no me ofreció cafecito, no me dio un pan dulce, nada? Sencillamente me mandó a decir que me vaya allá a bañar en el río Jordán. ¿Cómo es eso? El hombre estaba muy molesto. Y entonces dice en el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se dio la vuelta y se fue. Y dijo, no, ya no me voy a ir a bañar a ese río. En esa escena entran otros extras, sin nombre, sin rostro. Y entonces cuando Naamán se va bien enojado y empieza a caminar, me imagino con sus vestidos reales, esos vestidos así de gran militar, salen detrás todos sus criados, dice la Biblia. Vean lo que dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y se retiran los extras. Solo dijeron esa frase, esa es la única línea de esas personas sin rostro que llegaron y le dijeron a Naamán, una vez más sus criados. ¿Y de dónde eran los criados? Israelitas, subraye eso, por favor. Y entonces le dicen, pero mira, si él te hubiera dicho que hicieras una cosa complicada, la hubieras hecho de todas formas. La hubieras hecho. Esto te está diciendo que te vayas a bañar. Aquí te traje una bermuda. Y aquí tengo un par de sandalias. Andá a zambullirte al Jordán siete veces. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y entonces el hombre recapacita. Y él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora usted me puede decir, está bien, los extras bendijeron a Naamán. Primero fue la muchacha, aquella augusta que llegó a trabajar así como en la casa de Stephen Baldwin, llegó a trabajar a la casa de Naamán también, y llegó solo a cumplir un propósito en la vida de otra persona. Y quizás eso fue lo único que hizo, pero Dios la ayudó, Dios la apoyó y Dios la usó, y quedó registrado en los libros de la palabra de Dios. Ahora, usted me dice, bueno, ayudó a Naamán, qué bueno, gloria a Dios. No. Cuando los extras de la Biblia y de la vida real, porque vamos a ver algunos ejemplos de eso, hacen una obra, esa obra trasciende. Váyase conmigo al versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, le dijo a Eliseo. Estamos hablando de un sirio, estamos hablando de un enemigo de Israel. Estamos hablando de una nación que había invadido a los israelitas, que los perseguía, que los acechaba. Y en ese momento, a través del trabajo de dos extras, de una muchacha y de unos criados, ese que era una persona importante para el gobierno sirio estaba aceptando que solo había un Dios en el mundo y era el Dios del pueblo de Israel. Por lo tanto, el trabajo de los extras, cuando usted y yo servimos como extras, es tener la misericordia de la persona, pero también poner en alto el nombre del Señor por donde quiera que vayamos. Vamos a transformar vidas. Los extras de Dios transforman vidas. Los extras de Dios impactan. Los extras de Dios hacen que las cosas sean posibles a través de la misericordia y el amor de Dios. Vamos a ver otra historia un poco más adelante. David, el rey David. Había otra historia de David en donde hubo un pueblo, los egipcios, que lo habían invadido. Lo agarraron de sorpresa. Invadieron a los israelitas y llevaron cautivos a sus esposas, a sus hijos, y les llevaron un montón de provisiones. Habían 600 soldados con David que andaban combatiendo por otro lado, y por la retaguardia invadieron sus campamentos y llevaron cautivas a sus mujeres y a sus hijos. Entonces se reúnen los 600 soldados con David y empiezan a hablar con él, y le dijeron: mira, hoy nos han dado donde nos duele. Nos hubieran matado a nosotros, nos hubieran a nosotros, torturado, lo que sea. Pero se han llevado a nuestras mujeres y se han llevado a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Y hubo un gran clamor de esos soldados y lloraron junto con su rey, lloraron junto con David muchas y muchas horas, porque estaban con un gran dolor en su corazón. Veamos lo que dice Primera de Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. En esos momentos de debilidad, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Ya ha entrado usted a un lugar en donde hay desolación? ¿Ha estado usted en una etapa de su vida en donde usted lo que ve nada más es cosas quemadas, tiradas y una gran soledad? En esos momentos cuando usted cree que todo ha terminado, usted necesita la mano de un enviado de Dios. Usted necesita alguien que llegue a darle la palabra correcta, la idea correcta, el consejo correcto. Aquí estamos hablando de 600 hombres y un rey que estaban desolados en ese momento. Los 600 estaban abatidos. Ninguno de esos 600 pudo levantarse en ese momento para salir con un consejo. Se desesperaron. Pero viene la cabeza de ellos, que era David, e hizo lo correcto. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí viene la clave de todo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este hombre sí sabía lo que estaba haciendo. David se fortaleció en Jehová su Dios. David no empezó a buscar respuestas en ningún lugar. David no fue a reclamarle a Dios por qué había sucedido esto. David lo que hizo fue ponerse de rodillas y empezar a clamar al Señor. El Señor entonces le dijo: tienes que irte por ese camino. Y el Señor empezó a dar una guianza para que él lograra encontrar a los perdidos, a los que estaban cautivos en ese momento. Y empezaron a caminar. Y la historia es un poco larga, pero habla acerca de cruzar un río. En ese río hubieron 200 hombres que ya no dieron más, que estaban totalmente cansados, estaban agotados, venían ya de pelear muchos días y no pudieron seguir. Y los 200 dijeron: nos vamos a quedar de este lado del río, ya no tenemos fuerza para cruzarlo. 400 hombres entonces se fueron con David y continuaron ese caminar hasta que llegaron a un lugar y se encontraron a un extra de Dios. He ahí el extra de Dios. Nunca más volvimos a saber nada de él. No le sabemos su nombre. No sabemos cómo era su rostro. estaba sentado en una roca a la par del camino. Y en el momento en el que ellos iban pasando, se encontraron con ese hombre ahí a un ladito. Uno de los 400 que iba con David lo vio y dijo: ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué estás haciendo ahí tirado en medio de la nada? Y este hombre empieza a platicar con él y le dice: soy egipcio, pertenezco al ejército de Amalek, pero me enfermé y me dejaron aquí tirado porque ya no quisieron llevarme cargando porque estoy muy enfermo. Y me han dejado aquí sin comida, sin nada que tomar, y estoy esperando nada más la muerte. Vea el rol de este extra de Dios. Sentado en una piedra, en el momento en el que David va a pasar con su ejército. No hay un tiempo específico, como diríamos en inglés, no hay un timing ahí, ¿qué exacto era Dios? Porque ese hombre pudo haberse muerto 2 horas antes. Porque ese hombre pudo haberse levantado de la piedra y haber ido al baño atrás de un árbol y regresar en el momento que ya habían pasado ellos. Porque ese hombre pudo haberse, qué sé yo, no haber estado ahí, sencillamente. Pero ¿cómo es que Dios hace eso? Que saca a un actor en medio de la crisis y justo lo sienta en una roca en el momento en el que usted va pasando en medio de una crisis. ¿Cómo es que eso lo hace Dios? ¿Cómo es que saca un actor de la nada y encuentra una palabra de aliento? Entonces ellos se paran enfrente de este hombre y le dice David, cuando llega uno de los soldados de David, le dice: mira, hemos encontrado a este hombre, ¿le podemos ayudar? Hasta ahí no era más que un hombre egipcio, de los que los habían invadido y de los que se habían llevado cautiva a su familia. Y David dice: ayúdenle a este hombre. ¿Qué es lo que había en ese corazón? Hubo misericordia, movida por Dios. Ayúdenle, tráiganlo, denle algo de comer, denle medicina, sánenlo, cúrenlo, tráiganlo y después lo dejamos ir. Pero de ahí empieza la entrevista con David y le dice: sí, yo estuve en ese ejército, yo vi cuando llevaron cautivas a tus mujeres y a tus hijos. Y entonces le dice él: ¿me enseñarías a dónde está ese ejército? Y entonces viene este hombre y le dice: ¿me vas a matar después? Y empieza la negociación. Yo te digo, pero no me matas. Me tenés que prometer que no me vas a matar. Esas son las líneas que este extra tuvo con el actor principal, con uno de los actores grandes de la Biblia, con David. Imagínense, el hombre platicó con él. Le pagaron buena plata, me imagino, por esa escena. Pero estaba ahí este egipcio y le dice: ok, negociemos. Yo te enseño dónde están, pero vos no me matás. ¿Cómo te voy a matar? Le dice, David le dio su palabra y le dijo: yo te doy mi palabra, venite con nosotros, enséñanos a dónde están. Y empiezan a caminar, vénganse por aquí, vénganse por allá. Él guía el hombre este. Claro, toda esa escena no se ve en la Biblia. Yo asumo de que el hombre los iba guiando hasta que los llevó, porque la Biblia dice que los llevó al lugar exacto donde estaba el ejército de Amalek, todo desparramado, así es la palabra, ya usted y yo la vamos a leer. Estaban todos desparramados, tirados, bien borrachos todos. Habían ido a hacer una incursión en otra ciudad y habían agarrado un gran botín. Se habían borrachado todos los soldados y estaban desparramados por toda la ciudad. Nunca se imaginaron que Dios iba a mandar a uno de sus extras e iba a guiar a David y a todo su pueblo hasta ese lugar. Y entonces dice que el pueblo de Israel le cayó encima a todos estos, a este ejército, y descubrieron que las mujeres y los niños no habían sido tocados, que estaban vivos, y ellos los pudieron agarrar. Y no solo eso, sino que todo el botín que los otros habían logrado asaltar de todas las otras naciones, se las quedó el pueblo de Israel. ¿Quién dice aleluya por ahí? Yo quiero que usted ahora se ponga en los zapatos de David. Y usted empiece a parar piedra por piedra a ver a dónde está su extra. Diga, ¿a dónde está? Usted vaya hacia el mall, empiece a caminar ahí por Multiplaza y ve en todas las bancas, ¿no será este mi extra? Alguien me va a decir que me he sacado la lotería, alguien me va a decir que me van a dar trabajo. Ah, no, usted no me va a decir a mí que me van a dar trabajo hoy. Y usted empiece a ver, empiece a percibir a dónde Dios va a mandar el extra para hacer el milagro en el pueblo de Israel que ahora somos nosotros. Y entonces empezamos a observar. Ahora le leo la historia para que usted vea que no le hablé cosas que no son ciertas. Buscó fortaleza en el Señor. De ahí vamos un poco más adelante, siempre en 1 Samuel 30, en el versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. La conclusión del extra, la conclusión del trabajo de este actor que mandó el Señor, está en el versículo 18 al 20, dice la Biblia: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Quiere usted recuperar un botín? Empiece a buscar a dónde va a estar la muestra de Dios. Empiece usted a observar a su alrededor. Dios va a mandar a usted un extra. Algunos de ustedes, o tal vez no están acá, pero algunas personas que han pasado consejería en mi oficina, hemos platicado, tal vez alguno se recuerda de eso, y le digo: pídale a Dios que mande un ángel a su marido, señora. Y se me quedan viendo: ¿cómo así? Sí, porque su marido no quiere volver a la casa, porque su marido no se quiere arrepentir de su pecado. Pídale a Dios que le mande un ángel, que le hable en su propio idioma, que le hable del tú al tú. No sabemos quién puede ser. Y hemos tenido testimonio de que Dios ha mandado a ese ángel, que de repente llegó y le habló al marido que andaba a saber metido a dónde. Y ahí, a saber metido a dónde, llegó una persona, amigo de él o desconocido de él, que empiezan a hablarle, a decirle: mira, arrepentite de lo que estás haciendo, arrepentite de esto, arrepentite de lo otro. Y ese extra enviado por Dios logra transformar un matrimonio. No lo hacemos nosotros, lo vemos nada más. Nos quedamos sentados en primera fila viendo cómo Dios mueve las piezas del ajedrez, del tablero de ajedrez del mundo, y hace lo que quiere hacer. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Hay otro caso por ahí. Ustedes saben que el apóstol Pablo tenía un sobrino. ¿Sí sabían? Pablo tenía una hermana, y esta tenía un hijo, el sobrino de Pablo. Si no se lo podía, ya se lo cuento, mire. Le adelanto para que usted vea. Ya lo voy a llevar a la escritura para que vea usted el respaldo bíblico. Entonces, para variar, andaban persiguiendo a Pablo, para variar, ¿verdad? El pobre Pablo siempre siendo perseguido. Y lo querían meter preso y lo querían matar. Entonces habían unas personas que estaban confabulando contra Pablo. Y decían: bueno, lo vamos a llevar a Pablo a donde el tribuno, lo vamos a citar para que vaya delante del tribuno. Y cuando él vaya para allá, nosotros lo vamos a rodear. Lo vamos a poner de acuerdo unos 40 de nosotros y lo vamos a agarrar y lo vamos a matar ahí mismo. Pero vean ustedes que estos 4 hombres, estos no sé cuántos hombres, estaban haciendo la confabulación en un parque, quizás. No sé, la Biblia no lo dice, a mí se me ocurre. Estaban sentaditos en un parque y estaban ahí confabulando. Y andaba un cipote jugando basquetbol ahí. Y ese cipote oyó que estos hombres estaban importantes hablando una cosa y la otra. Y la pelota se le ha adherido. Por favor, mi imaginación está corriendo. No vayan a decir que el hermano Alex dice que había un jugador de básquetbol en la Biblia, ¿verdad? Mi mente corre. Porque no se me ocurre cómo dice. La Biblia no lo describe. Pero estaba este muchacho, que era el extra de Dios, jugando básquetbol tal vez, en un parque, y estos hombres estaban confabulando contra Pablo. Ellos estaban sentados ahí, él estaba jugando acá. La pelota se va por allá, y él se acerca a traer su pelota, y les dice: señores, con permiso, voy a traer mi pelota. Y entonces alcanza a oír que estos hombres dicen: entonces mataremos a Pablo cuando vaya al tribuno, nos vamos a poner de acuerdo, y vamos a llevar a Pablo. ¿Cuál Pablo? ¿Cuál Pablo? Sí, aquel que le decían Saulo, sí, a ese. Ah, ok, mi tío. Y agarra la pelota, y empieza a oír, y se va bien despacito, ¿Dónde va a ser? Y entonces lo llevaremos al tribuno y lo vamos a rodear 40 y lo vamos a matar porque ya nos tiene hartos el Pablo. Y se va con la pelota. Ese muchacho era el extra de Dios. No aparece nombre en la Biblia.
¿Y saben lo que hizo él? Se fue donde estaba Pablo preso. Y le dice, tío Pablo, acabo de oír algo por ahí. ¿Así que oíste? Te van a matar mañana donde el tribuno. ¿En serio? Le dijo que sí, no vayas a ir. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Hijo, vení para acá. Yo te agradezco mucho. Saludes a tu mamá de todas maneras. Pero ¿sabes qué? Te me vas pero de volada donde el tribuno. Y le contás lo que oíste. Y Pablo, con el cuello que tenía con algunos de los guardias que estaban en la cárcel, le dice, mira, este joven tiene algo que decirle al tribuno, lleváselo. Y entonces vienen, agarran al joven y se lo llevan al tribuno. No hay nombres, no se dice cómo se llama, no dice su apellido, es nada más un extra en la película de Dios. Y entonces agarran a este cipote y lo llevan al tribuno. Y le dicen, señor tribuno, este joven tiene algo importante que decirte. Y el tribuno se movió a misericordia cuando lo vio a este muchacho, a saber qué cara llevaba. Cara de actor, ¿verdad? Cara de telenovela. Señor, es importante que yo te diga algo, tribuno, Augusto César. Y entonces, un nombre así de telenovela. Y entonces lo hace pasar el tribuno y le dice, está bien joven, ven acá. ¿Qué me tienes que decir? Acabo de estar jugando básquetbol en el parque central del pueblo. Y se me corrió la pelota por ahí y alcancé a oír que hay unos hombres que están tramando matar al tío Pablo. ¿Y cómo van a hacer eso? Ellos van a hacerte una cita mañana. Van a mandar a Pablo y cuando él venga aquí, entonces lo van a rodear y lo van a matar delante de tus ojos. Dijo el tribuno. Ya, decía yo, porque ya mandaron a pedir la cita. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. No le digas a nadie lo que me has dicho, le dijo el tribuno a este muchacho. Que yo voy a arreglar este problema. Y el muchacho sale de la escena. Y nunca más lo volvimos a ver. ¿Nos hemos enterado de lo que hizo el sobrino de Pablo en alguna cita bíblica? ¿En algún libro bíblico? ¿Pablo le declaró alguna carta así como lo hizo a Timoteo o como lo hizo a Tito? No. No sabemos quién era este muchacho. Salió de la escena como un extra de Dios usado para salvar a Pablo. Entonces vino el tribuno y dio la orden. Y dijo, no me lo traigan aquí, vayan a traerlo, pero ya ahorita a la cárcel y lo sacan de la ciudad que lo voy a mandar a donde, ya vamos a leer acá, lo mandó donde el César, por decirles algo. Lo sacó de ahí y lo mandó a otro lugar y Pablo salvó su vida. Todo por un extra. Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 17. Hechos 23, capítulos 12 al 17. Dice la Biblia. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni bebían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, sobrino de Pablo, sí o no, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Y después, si ustedes quieren ir leyendo un poco más acerca de la historia, pueden ver cuando el muchacho llega donde el tribuno y se desarrolla la escena que ya les he comentado. Versículo 22, podemos ver la conclusión de la intervención de este muchacho. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y se salvó Pablo y fue feliz para siempre. ¿Ven la escena de la película del Señor? Dios hace cosas maravillosas con gente desconocida. No es necesario que nadie nos conozca para hacer cosas maravillosas. No es necesario que tengamos un nombre pomposo. Podemos hacer cosas gloriosas en las manos de Dios. ¿Era ese niño un ángel enviado del cielo? Era un niño de carne y hueso al servicio de Dios. ¿Era ese egipcio un ángel que estaba sentado en una piedra cuando pasó David por ahí? No. Era un hombre de carne y hueso puesto ahí por el Señor. ¿Era Augusta, esa mujer de la limpieza de Stephen Baldwin y su esposa, un ángel? No, era una mujer de carne y hueso que hacía muy bien la limpieza y por eso la habían contratado. Pero encima de eso tenía la palabra de Dios. Ahora los quiero traer a la realidad y quiero contarles tres historias. Estábamos nosotros allá en el hotel en Orlando y estábamos entrenando a 7 nuevos pilotos que hemos contratado en la empresa. 7 muchachos nuevos, muy jóvenes todos, muy buenos pilotos todos. Pero el entrenamiento es muy duro, muy, muy duro, es muy exigente. Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. Son desveladas, hay que volar el simulador por las noches hasta la madrugada, estudiar durante el día. Es muy exigente, es un mes bien duro para ellos. Y hay momentos en los que ellos sienten que no van a salir adelante. Las maniobras que tienen que hacer, la proficiencia que deben de demostrar es de un muy alto nivel y no cualquiera pasa ese entrenamiento. Y entonces sufrieron mucho. Y entonces con algunos de ellos nos sentábamos, hacíamos el estudio bíblico los días jueves a las 4 de la tarde y ellos llegaban y nos poníamos en oración. Muchos de ellos abrieron su corazón a Jesucristo, se entregaron a Cristo en medio de esa tribulación y salieron todos exitosos para la gloria y la honra del Señor porque pusieron su profesión, su carrera y su esfuerzo en las manos del Señor Jesús. Pero un día estaban ellos platicando, se habían reunido unos cuantos en una habitación y estaban con cara de amargura todos, así como estaban los soldados de David. Y en ese momento llega la recamarera y les toca la puerta y les dice, vengo a limpiarles la habitación. Estaban varios reunidos en esa habitación. Y entonces dicen todos, bueno, nos vamos a salir para que usted pueda trabajar y limpiar nuestra recámara tranquilamente. Entonces se salen ellos, no sé cuántos eran en ese momento, habrán sido unos 4 tal vez, 4 o 5, y se paran en el pasillo. Tenían cara de parto los 4, por supuesto. Desvelados, agotados, sin esperanzas, creyendo que ya no iban a pasar el entrenamiento y estaban los 4 ahí. En el momento ellos me cuentan toda la historia, yo no estuve presente, ellos me la cuentan y lo van a contar acá cuando vengan a dar su testimonio, pero de repente dicen, bueno, vámonos para el lobby del hotel mejor en vez de estar aquí parados en el pasillo haciendo nada. Y apretaron el botón del elevador. Se tardó como nunca, dicen, el elevador en llegar. Y de repente ya cuando el elevador abre las puertas, aparece otra señora recamarera de la raza negra y se les acerca y se les queda viendo. Y les dice, a ustedes les pasa algo. Y todos se les quedaron mirando. Y algunos entraron al elevador, que había tardado en llegar. Y les dice, yo necesito que salgan de ahí. Y entonces ellos se quedaron viendo, dicen, en el momento, tanto que tardó el elevador en venir y hoy no quiere la señora que nos salgamos de aquí del elevador. ¿Cómo es esto? Y entonces dijeron, y dimos un pie, fuimos obedientes, pero sin saber cómo, nos salimos del elevador para ver lo que la señora recamarera nos quería decir. Y entonces se sacó un papelito la señora y un lapicero. Y se les quedó viendo y les dijo a todos, ustedes lo que necesitan es al Señor Jesucristo en su corazón. Y yo necesito que ustedes me den su nombre, porque yo a partir de hoy voy a empezar a orar intensamente por ustedes para que el Señor los lleve en victoria. Ellos que habían tenido ese acercamiento con Dios, que habíamos estado hablándoles de Cristo, esto y lo otro, en medio de la nada, en un momento de angustia, que aparezca una señora que ni siquiera era la que estaba haciendo la recámara de ellos en ese momento. Fue otra señora que iba pasando, que ayudaba también en lo mismo, pero se acerca y los ve y les toma el nombre y dice, a partir de hoy voy a empezar a orar por ustedes y el Señor los respaldará. Ellos quedaron impactados por eso. En el lobby del hotel se llevaban a cabo los exámenes orales. Llega un inspector de la autoridad a hacerles un examen oral, les pregunta todo acerca del avión, todo lo que se le ocurra. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona lo otro? ¿Este botón para qué sirve? ¿Esta luz se enciende? ¿Qué quiere decir? ¿Y esto por qué? Son entre cuatro y cinco horas de un examen oral. Entre 4 y 5 horas, sentados sin levantarse, con los paneles abiertos del avión y empezando a preguntar sistemas y cosas. Y dice uno que estaba ahí, como la tercera hora, que ya no aguantaba, que ya estaba desesperado. Y ve pasar a la señora, dice. Míreme, dijo ese hombre, ese muchacho. Yo vi pasar a esa señora y ellos estaban como una parte de abajo y la señora iba en el pasillo arriba y lo vio. Y la señora solo le dijo. Y siguió caminando. Y me dice, esa levantada de dedo me dice, me ha dado una paz. Porque me dijo tantas cosas, esa extra de Dios. No tenemos el nombre de ella, no sabemos quién es. Pero ella pasó y solo levantó su dedo como quien dice, no te preocupes.
El Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Vas a vencer a ese gigante. Ese gigante va a caer. Ese gigante va a caer y va a caer de porrazo. Tú lo vas a ver en el nombre de Jesús. No, esa mujer no necesitó decir palabra. Esa mujer no necesitó decir su nombre. Esa mujer había sido enviada por el Señor en ese momento a dar una palabra de ánimo, una palabra de poder. ¿Y esa mujer era un ángel? No. Esa mujer sigue haciendo las habitaciones allá en ese hotel. Era una mujer de carne y hueso, siendo guiada y usada por el Espíritu de Dios. Les cuento otra historia. Me quedan unos cuantos minutos. Hace unos años, no sé, hace unos 4 o 5 años quizás, iba yo en la mañana a dejar a mis hijos al colegio y había un pequeño accidente. 2 carros se habían golpeado. Y cuando yo pasé a un lado de los 2 vehículos que se habían golpeado, me di cuenta que a la persona que le habían golpeado el carro era una hermana de la iglesia. Y que ella estaba un poco alterada, subida en su vehículo, así tomada del timón. Y entonces, la hermana, dije yo. Y entonces me bajé, subí mi carro así en la acera y me bajé a asistir a la hermana. La vi muy, muy preocupada. Entonces me acerqué a ella a la ventana y digo, hermana, ¿qué te pasa? La conozco desde hace muchos años. Es que, ¿qué te pasa, hermano? Es que mira, me dijo, ese hombre que está ahí atrás y que me golpeó el carro es un energúmeno, me dice. Ha venido aquí a mi ventana y me ha insultado delante de mis hijas, me dijo. Y me dijo cosas de horribles, me dice. Que palabras que nunca mis oídos han oído, me dijo. Nadie, o sea, me insultó, me dijo, pero con unas palabras tan obscenas, me dijo. Yo estoy aquí que no quiero ni salir. El tipo estaba sentado en su carro allá adentro. Me imagino yo que cuando él vio que yo llegué, él dijo, probablemente este es el esposo de ella. Y entonces se refugió en su carro y no salió de ahí. Y entonces dijo, además está cholotón el hermano. Dijo, ¿eh? Lo que no vio era que venía el gran ángel detrás de mí también, ¿verdad? Pero imagínese usted, entonces se refugió ya por el carro y no dijo nada. En eso ya, claro, como ella era madre de familia también del colegio, entonces un montón de madres de familia llegaron a ver el chambre, quiero decir, a enterarse si ella estaba bien, a ver si no le había pasado nada, ¿verdad? Y se bajó y así hizo la trabazón y un montón de gente se había bajado ahí. Pues en algún momento dado llegó la policía y arreglaron, pues yo me quedé a un lado nada más, sin hacer nada. Habían varias madres en ese momento, pero eran como las 7 y pico de la mañana y ahí, cerca de eso, hay 2 o 3 bancos, instituciones bancarias, y había un montón de gente que se bajaba de los buses y empezaban a caminar hacia sus oficinas. Y entonces estaba yo ahí en ese momento cuando ya la policía se había ido, el hombre se iba a subir al carro y empieza a insultar a todas las señoras. Y les empezó a decir de todo, un montón de cosas horribles, palabras soeces, viejas aquí, viejas allá, y esto y lo otro, y empezó a decirles cosas espantosas. Y entonces a mí, hermanos, bueno, pues, me sacaron el viejo yo. Y entonces le dije, por favor, le dije, serías tan amable de tener un poco de respeto por las señoras, no seas tan vulgar. ¿Cómo se te ocurre estar diciendo todas esas cosas aquí delante de las mujeres? No te han hecho nada. Y entonces vino el tipo y se me abalanzó y me agarró de la corbata. Yo tenía la corbata y me agarró la corbata así. ¡Ay, hermano! Como dice un amigo mío, cuando yo era malo, no me hubieran hecho eso. Y entonces me agarró de la corbata y se dio la vuelta y se agachó a ver algo en su carro. Yo dije, ¿qué tipo más poco inteligente, por no decir otra palabra? Porque me hace eso, me agrede, y se da la vuelta y se agacha. O sea, ahí estaba, para que yo llegara a sacar toda mi carnalidad. Y yo ya estaba, hermano, pero así me hacían las orejas, ¿verdad? Y estaba muy enojado. Y cuando iba así, pasa una persona que se había bajado de un bus, o no sé, iba para alguna oficina o algo, pero yo estaba, hermanitos, que ya había perdido el testimonio, o estaba por perder el testimonio, y viene una persona que no he vuelto a ver en mi vida, nunca más, nunca me había visto, pero se baja de un bus, pasa a la par, en ese preciso instante, me toma de la mano aquí del brazo, y me dice, no se deje tentar, un siervo del Señor no cae en eso. Y siguió caminando. Wow, una extra de Dios que me dio un mensaje divino en ese momento. No pudo pasar antes, no pudo pasar después,
No, pasó en el momento en que yo ya estaba por tirar el penalti. Con chanfle iba a tirar el penalti. Yo ya estaba, aquí voy, Señor, lo siento, Padre, después te pido perdón. Aquí voy con todo. En ese preciso instante pasa esta mujer enviada de Dios, una mujer de carne y hueso, no era un ángel, y me toma de la mano y me dice, no te dejes tentar, un siervo del Señor no cae en eso. Y siguió caminando. Está bien, Señor, está bien. No lo voy a hacer. Otra. ¿Quieren oír otra o ya terminamos? Uno más. Esta no es mía. Esta es del hermano Lisandro. Se la voy a piratear. Pero como él ya la contó en público, entonces yo tengo derecho a contarla. Aquí contó él una vez, que dice que estaba hace muchos años también. Estaba él parado acá, dice, y tenía un billete de 100 colones en la bolsa derecha y un billete de 5 colones en la bolsa izquierda. Con el billete de 100 colones iba a llevar a almorzar a hermana Dorita después del culto. Y con el billete de 5 lo iba a depositar en la ofrenda. Y entonces dice que empezó a alabar al Señor y toda la cosa aquí y allá, y llamó para que la ofrenda pasara. Y cuando la ofrenda pasa, dice él bien emocionado, sí, tomen la ofrenda. Dice que cuando él ya vio que iba el billete de 100 hacia la ofrenda, dijo, ¿cómo lo retrocedo? O sea, que se va a ver feo de que yo me devuelva la mano y me mete aquí y saque el billete de 100. Entonces dice que, pum, y depositó el billete de 100. 5 pesos para el almuerzo. Va. Dice que predicó sin vida. Dice que predicó ya sin saber el mensaje que iba a dar. Y entonces terminó el mensaje. Terminó, se fue todo el mundo y salieron caminando, dicen ellos ya, sin saber cómo iba a hacer para poder atender las necesidades del almuerzo. Y bajó a la calle, y en la calle había una señora vendiendo yuquitas o esas cosas que venden las señoras en su canasto, y él pasó a la par de la señora lo llama y le dice, pastor, venga, y le dice, sí, se mete la mano a la bolsa o al delantal, la señora, saca un billete de 100 y le dice, dice el Señor que así no lo quiere, muchas gracias. Así. O sea, Dios está en todo, mis hermanos. Dice el Señor que así con dolor no lo quiere, que muchas gracias. La extra de Dios, una extra de Dios en ese momento. Dios usa entonces a sus extras en cualquier momento, son infiltrados en el mundo. Por eso llamé a este mensaje los infiltrados de Dios. Usted no sabe dónde va a haber un infiltrado de Dios. Donde quiera que usted vaya, ahí puede haber un infiltrado. Y le voy a leer rápidamente los 5 propósitos de los infiltrados de Dios. Primer propósito, el cumplimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir y se tiene que cumplir. Y Dios va a usar a cualquier persona en cualquier parte del mundo para cumplir su voluntad. Esta noche yo quiero que usted se vaya de aquí con una frase, por favor, llévesela, se la regalo. El Señor me la regaló a mí este mes allá en Orlando. No hay un mejor lugar para estar, que es el centro de la voluntad de Dios. No hay otro mejor lugar. Yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios, y ese es el mejor lugar para estar. Aquí en este mundo, no puedo estar en otro lugar mejor que haciendo lo que Dios quiera que yo haga, que tomando las decisiones que quiere que yo haga, que trabajando para Dios, que sirviéndole a otras personas. Estar en el centro de la voluntad de Dios es el mejor lugar en esta tierra. Porque fuera de esta tierra, el mejor lugar es estar presente delante de Dios. Ese cuando usted y yo nos muramos y salgamos de aquí y dejemos de haber estado en la voluntad de Dios, vamos a estar frente a frente con Dios. Ese es el mejor lugar de todos. Número 2. Otro de los propósitos de los infiltrados de Dios es mostrar el poder y el control que Dios tiene de las situaciones. Dios tiene el poder y Dios tiene el control sobre las situaciones. Observe. Sea observador. ¿Dónde está, Señor, aquí? Padre, yo sé que no me has dejado solo en medio de esta crisis. ¿A dónde está tu señal? ¿A dónde está tu extra, Señor? ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a decir? Espero tu confirmación. Yo le decía, Señor, hoy en la mañana, estaba yo en el culto de las 11, decía, Señor, yo hoy en la mañana, confírmame el tema, Señor, confírmame el mensaje que vamos a predicar hoy. Y hay una palabra aquí bien específica, aquí que se llama infiltrados. Y el pastor en la mañana dice, porque los infiltrados de Dios... Señores, es la confirmación, porque los infiltrados, volvió a decir. Ok, Señor, ya entendí. Así se va a llamar. Eso es lo que voy a predicar. Los infiltrados de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir. Esa es la parte número dos. Número tres. Misericordia. Tanto de Dios como de los extras que se dejan guiar. El propósito de los extras es misericordia, porque los extras están ahí para ayudar, porque los extras están ahí para levantar al pueblo, porque los extras no están para pisotear. El extra no llegó y le dijo a David, ¡ah! Ya vas a encontrar despedazada a tu mujer, ya vas a ver, porque esos amalecitas son malos. No le dijo eso. Porque el sobrino de Pablo no le llegó a decir a Pablo, Pablo, tío Pablo, mira, ya oí lo que te van a hacer, te van a sacar las tripas una por una, ¡oh, terrible, cómo te vas a morir! No le dijo así. Porque esta mujer camarera que le estaba dando, la recamarera que le estaba dando ánimo a estos jóvenes, no le dijo, uy, lo veo con cara de parto, a todos ustedes se los van a tronar en el examen final. No les digo así, mis hermanos. Estos extras tienen misericordia en el corazón. Tienen misericordia, la misericordia, han sido contagiados por el amor de Dios. Número cuatro, trabajo en equipo. Dios usa a los miembros de su equipo para desarrollar estrategias de bendición. Y número cinco, por supuesto, estos extras son escogidos para exaltar el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios fue exaltado en todas estas historias. Porque el nombre de Dios ha sido puesto en alto. Tres preguntas con lo que quiero terminar. ¿Quiere usted ser parte del equipo de los extras de Dios? ¿Quiere usted estar a disposición de Dios para estar sentado en una piedra en el momento que alguien con necesidad pase por ahí? La siguiente pregunta que le quiero hacer, ¿ha tenido usted alguna experiencia sobrenatural como alguna de estas que he compartido con usted? Ya sea como protagonista o como destinatario, aprécielo. Y tercero, este día, yo quiero ser un extra para alguien aquí. Yo no sé si hay hermanos o una hermana, un amigo, una amiga, un joven o una joven que nos ha visitado por primera vez hoy. O tal vez ya ha venido algunas veces por aquí, tal vez hay algún niño por ahí, no lo sé. Y ha oído de la palabra, y lo han traído medio a la fuerza. No sé. Pero hoy yo quiero ser un extra de Dios. Y te quiero decir, vivir en Cristo es lo mejor que hay en este mundo, en este tiempo. Vivir bajo la cobertura de Dios es incomparable. Y yo quiero decirte hoy claramente a ti, que debes abrir tu corazón a Jesús para que tu vida sea de éxito, para que tu vida sea bendecida y para que un día puedas estar frente a frente a Él. Para que puedas identificar cuando un extra de Dios transite delante de tu vida, tienes que estar conectado con el Espíritu de Dios. ¿Cuáles eran las características que tenían todas estas personas? La característica de Pablo, la característica de David. Todos ellos estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Para que tú puedas ser bendecido por Dios, tienes que estar conectado con la unción del Espíritu Santo, y eso se hace a través de la fe en Jesucristo. Cerremos nuestros ojos. Y esta persona a la que yo le estoy hablando al final, quiero ser un extra para ti, y el extra te dice hoy que tienes que hacer una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que puedas ver claramente el plan de Dios y que puedas hacer cosas maravillosas para la gloria de Dios. Si hay alguien acá al que va dirigido esto, todo el mundo está orando, todo el mundo está platicando con Dios, pero si es para ti esto, yo quiero invitarte que conmigo ahí en tu lugar, no te voy a pedir que te levantes ni que, no, así como extras, que nadie se fije en nuestro rostro, solo Dios, ahí donde estás sentado, que vamos a hacer una sencilla oración tú y yo, que va a durar unos cuantos segundos nada más, en donde le vamos a abrir nuestro corazón a Cristo y le vamos a decir, Señor, ven y gobierna mi vida, y quiero ver esos extras, o quiero ser parte de ese equipo. Para eso hay que tener fe en Jesús. Quiero invitarte a que hagamos una oración de unos cuantos segundos y que inicies una nueva etapa en tu vida. Si hay alguien que quiere hacer esa oración, yo le voy a pedir que ahí donde está, muy discretamente, pero no quiero hacer show de esto, que me levantes tu mano solo para que yo pueda verte y así puedo acompañarte en esa oración. Veo tu mano levantada, hermano. Gloria a tu nombre, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora la unción del Espíritu de Dios va a caer sobre tu vida.
Alguien más. Veo otra mano levantada por allá atrás también. La gloria del Señor se paseará delante de usted. Alguien más que quiere levantar su mano, que quiera decir yo quiero aceptar a Cristo. Hay alguien más allá atrás que levantó su mano. La honra y la gloria del Señor también se pasearán delante de usted, porque Dios está preparado y listo para mostrarse a su vida de una manera milagrosa. Habrá alguien más que me pueda levantar su mano por ahí, que tal vez no he visto yo desde aquí. Alguien por aquí al frente, a los lados, atrás, arriba. Habrá alguien más que quiera abrirle su corazón a Cristo. No se vaya aquí, veo tu mano levantada, hermano. La unción del Espíritu de Dios hoy caerá. Y como botó las escamas de los ojos de Pablo, así hoy mismo está botando las escamas de tus ojos, para que pueda ver la gloria de Dios cuando camine delante de ti. Ahora los caminos se ven claros, en alta definición y en colores, porque eso es lo que da el Espíritu Santo cuando irrumpe en una vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón? Las personas que han levantado su mano, ahí donde está, es imperativo, es importantísimo que hagan esta oración con su boca abierta, diciéndoselo a Cristo audiblemente, para que lo oigan todos los principados y las potestades, para que lo oigan los extras, para que oiga todo el mundo. Digan conmigo, por favor, esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, moriste en la cruz y la sangre que derramaste fue para lavar mi pecado. Has resucitado y estás en control de todo. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Y te pido que me incluyas como un destinatario de tus milagros, y que me incluyas como un miembro de tu equipo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo aplaude por todos aquellos que han llegado a Cristo. Este aplauso es para ti, hermano, que rendiste tu vida a Jesucristo. Y este aplauso más grande todavía es para el Señor, que ha dado la salvación eterna y el milagro de la vida eterna. ¿Por qué no se pone de pie? Y vamos a adorar al Señor antes de retirarnos, diciéndole: Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el testimonio de tu poder. Gracias por el testimonio de tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Si usted ha sido destinatario de algún milagro de Dios, recuérdelo en este momento. Y dele gracias a Dios. Señor, me acuerdo cuando me mostraste esto. Me acuerdo cuando me mandaste a esa persona. Me acuerdo, Señor, cuando te manifestaste gloriosamente. Ahora usted dele gracias a Dios. Me acuerdo cuando me salvaste la vida, Señor. Me acuerdo cuando me libraste de la violencia. Me acuerdo, Señor, cuando hiciste esto, cuando hiciste lo otro, cuando me levantaste de la cama que estaba enferma. Oh, Señor, aleluya. Dele la gloria a Dios esta noche por esa muestra de milagro. Y ahora, dígale: Señor, me pongo a tus órdenes para irme a sentar a una piedra si es necesario, para que me uses para llevar milagros y victoria a otras personas. Señor, gracias. Cantemos juntos esta alabanza, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor.